7 de la mañana, 8 minutos. Estamos a pocos días de que se realice la subasta de Isagen, un proceso que ya parece irreversible ante también el fracaso de muchas de las tutelas que trataron de implementar quienes se oponen a esta iniciativa. Se ha dicho que el dinero de la venta de Isagen se irá directamente para 5 vías de APP en Tolima, Meta, Cesar, Atlántico, Bolívar y Antioquia. Muchas personas están sopesando en este momento qué es más importante, mantener un bien del Estado como Isagen o construir estas vías. Estamos en comunicación con Luis Fernando Andrade, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Doctor Andrade, muy buenos días. ¿Por qué es más importante construir vías en Colombia, estas 5 específicas, que mantener a Isagen como un bien del Estado? Doctor Andrade. Bueno, ya volvemos con Luis Fernando Andrade.
Pues recordemos, Darcy, que Luis Fernando Andrade ayer estaba en una reunión, aproximadamente unas dos horas y media, con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalos. Allí se planteó toda la posibilidad de esas megaobras que había planteado hace aproximadamente un año el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, que son 21 obras viales para mejorar el ingreso a la capital de la República. Son la mayoría de las obras que podrían empezar a construirse por alianza pública privadas. Obviamente también se podrían hablar de la ampliación de la 80, la calle 13, especialmente la calle 13, lo que dice el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y obviamente también el tema de la autopista sur, que es un tema que es prioridad para el Ministerio de Transporte y para la vicepresidencia.
Pero mire, Darcy, efectivamente, eso que usted plantea, la discusión si ese dinero tiene que venir o no de Isagen, es la discusión que tiene enfrentados a varios partidos que acompañan al gobierno tradicionalmente. Porque uno se puede preguntar, ¿para qué vender un activo que entrega plata inmediatamente, que genera caja inmediatamente, que respalda las finanzas nacionales inmediatamente, para hacer una inversión que en el mediano plazo podría o no dar algún tipo de retornos? Obviamente desde la parte del gobierno se defiende que se necesita hacerlo inmediatamente para continuar con toda esta campaña de generar vías en todo el país, pero hay otros que argumentan que se pueden hacer vías utilizando otro tipo de dineros y otro tipo de financiaciones. Por eso es tan interesante poder hablar eventualmente con el doctor Andrade.
Por supuesto, ya lo tenemos en línea. Doctor Andrade, le preguntaba yo, ¿por qué al poner sobre una balanza mantener Isagen o construir estas vías para las que se invertiría el dinero de la venta de Isagen es más importante?
Bueno, ante todo, pues muy buenos días, Darcy, muy buenos días a todos tus oyentes. En realidad, lo que tenemos hoy en día es una decisión de si nosotros invertimos en nuevas cosas o mantenemos cosas existentes. El caso de Isagen es un activo pues muy valioso, es un activo que le produce mucha energía a la nación, pero va a seguir produciendo energía esté como propiedad de la nación o esté como propiedad de un privado. Ahora, ese dinero que se obtiene con la venta de Isagen se puede utilizar para ayudar a construir las nuevas vías. Sin ese dinero vamos a tener dificultades financiando algunas de las nuevas vías. Por eso es que es un buen negocio para el gobierno, porque en la medida en que se invierten las nuevas vías, se generan más empleos, se genera más crecimiento económico, más recaudo fiscal.
Precisamente, estas nuevas vías, en términos de negocios, de movilidad, ¿cuánto calculan ustedes le puede generar al país versus lo que le genera Isagen?
Bueno, en realidad lo que generan las vías es gigantesco. Nosotros estamos hablando de que el PIB de Colombia podría crecer 1.5% adicional con el programa de 4G. El PIB de Colombia es 800 billones de pesos. Entonces, pues estos son, habría que hacer las cuentas, pero son como 8 billones de pesos anuales que se generan en 10 billones de pesos anuales que se generan en PIB adicional.
Claro, es que esas cuentas hay que hacerlas, doctor Andrade, para que para un poco desmentir a quienes están en este momento desinformando o digamos oponiéndose a la venta de Isagen.
Sí, así es. Y también el empleo, ¿no? El programa en el que estamos espera generar 200.000 empleos directos y 200.000 empleos indirectos. Eso es el equivalente a mejorar la tasa de desempleo en un punto. O sea, si fuéramos a estar en un nivel de desempleo del 9, con todo esto se podría bajar al 8. Entonces, realmente el beneficio es muy muy grande. Y además estos recursos no se van a regalar. O sea, estos recursos, fuera de estos beneficios que se generan para la economía en general, estos recursos se van a prestar o se van a invertir. O sea, que ellos mismos también van a generar su propio rendimiento y su propia tasa de interés. Por eso es que es un negocio tan bueno. Realmente el país no pierde nada con la venta de Isagen, porque continúa la generación de energía, continúa el buen manejo de una empresa que es muy bien administrada, y por el otro lado se generan recursos adicionales para invertir en unos activos que hoy día el país, la verdad, necesita desesperadamente. Porque lo que sí es cierto es que Colombia está muy, muy atrasado en infraestructura. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para ponernos al día, pero necesitamos estos recursos.
También habría quienes pudieran argumentar que no es completamente cierto que quienes se van a quedar con Isagen van a darle buen manejo a esa compañía y se va a asegurar la generación de energía que actualmente esa empresa da. Precisamente cuando el Estado genera energía, y usted lo sabe muy bien, es porque se trata de una inversión estratégica para poderle dar servicio a los colombianos y a los consumidores y a la gente que vive en nuestra nación. Ahora, esa empresa podría quedar fácilmente en manos de inversionistas que no necesariamente tienen como objetivo darle ese servicio a la gente. Pero mi pregunta iba más hacia lo siguiente, porque usted y yo hemos hablado de este tema en otras oportunidades. ¿Había manera de no entrar en esta elección, o Isagen o Vías, había otras fuentes de financiación para evitarse esta discusión?
La verdad, no. Puede ser que hace algunos años el gobierno tenía algunos grados de libertad mayores, pero hoy en día, con la caída de los precios del petróleo, pues la verdad es que ya no tenemos muchas opciones.
Doctor Andrade, a quienes dicen que eso se va a volver plata de bolsillo, que ese dinero de Isagen es para tapar los huecos fiscales de este gobierno, que incluso es para financiar parte del posconflicto, está totalmente garantizado que la totalidad de estos recursos se va para las vías y la infraestructura del país.
La norma que permitió o que reguló la venta de Isagen establece que esos dineros tienen que ir a un fondo específico, a un patrimonio autónomo que se llama el Fondes. Y el Fondes es un instrumento que va a ser administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional. El objeto social de la Financiera de Desarrollo Nacional es financiar infraestructura. Entonces, eso es lo que le da la solidez, digamos, al esquema, porque el dinero no entra al presupuesto nacional. O sea, cuando ese tipo de privatizaciones entran a la olla general del presupuesto nacional, pues pueden ser invertidas en cualquier cosa. Pero en este caso se tuvo el cuidado de que entren en un patrimonio autónomo específico administrado por la FDN. Y toda la ciudadanía, todos los que están preocupados, van a tener la oportunidad de hacer una veeduría sobre ese patrimonio autónomo y ver exactamente en qué se invierten esos recursos.
Doctor Andrade, ¿por qué? O mejor, explíquenos, ¿la financiación de estas vías no podía darse con empresas que asumieran todo el costo y luego se les pagara con peajes, como en algunos modelos y en algunos momentos de nuestro país funcionó? Y ese modelo, pues ya que no lo utilizamos, ¿por qué no necesariamente es el mejor?
No, ese es el modelo que estamos utilizando. Es que se necesitan ambas cosas. Es un tema técnico complicado, pero si me da unos minutos, si quiere, se lo explico. Realmente el dinero para hacer las vías tiene que venir de los inversionistas, tanto los aportes de capital como la deuda. Es como quien compra una casa. Cuando uno compra una casa, uno pone una cuota inicial de capital propio, digamos un 25%, y va al banco y le pide el 75%. Entonces, con eso construye su casa y luego, si quiere, la puede arrendar. Ese es el modelo que estamos utilizando en las concesiones viales. Entonces, ¿dónde viene la restricción que tenemos? La restricción que tenemos es que nuestro sistema financiero es muy pequeño para el tamaño de obras que estamos queriendo llevar a cabo. Y los bancos nacionales no tienen la capacidad suficiente para prestarle los recursos a los constructores que son necesarios para construir las vías, como quien dice construir la casa. Entonces, en alguna proporción, va a ser una proporción menor. La proporción mayor la van a poner los bancos, la van a poner los fondos de pensiones. Pero como hay una brecha, esa brecha la vamos a llenar con inversiones y préstamos que hará la FDN y el Fondes. Entonces, estamos usando ambos mecanismos. La verdad es que estamos haciendo un plan de infraestructura tan ambicioso que es demasiado grande para nuestro sistema financiero. Entonces, tenemos que acudir a esquemas de apoyo. Ahora, esto es así en el resto del mundo, ¿no? Por ejemplo, en México, que es el país pues que utilizamos como modelo en muchas cosas de infraestructura, ellos tienen un banco que se llama Banobras y tienen un fondo igual al Fondes que se llama el Fonedin. Y a través de los créditos de Banobras y las inversiones de Fonedin es que sacan adelante todos estos proyectos. Es de esa forma que complementan, digamos, los préstamos y el capital que pone el sector privado.
Por supuesto, doctor Andrade, eso es otro esquema distinto porque entendemos el tema, pero no están vendiendo bienes importantes para la nación para financiarlos. Me preguntan a través de Twitter, ¿en qué país del mundo se vende el recurso hídrico en medio del cambio climático como va a pasar con Isagen?
Bueno, yo no soy un especialista en el tema eléctrico, ¿no? Acuérdate que yo estoy a cargo de temas de infraestructura vial, ¿no? Pero realmente para resolver el problema de la energía, la clave es que llegue el capital privado. Hagamos historia en Colombia. Nos ponemos a comienzos de los 90. A comienzos de los 90 toda la generación de energía colombiana era estatal. Y con eso llegó fue el apagón. ¿Cómo nos libramos nosotros del apagón? Con una regulación moderna que se estableció en aquel entonces, en la época del presidente Gaviria, y con el incentivo a que los capitales privados entraran a invertir en hidroeléctricas, en generadoras de energía térmica, etcétera. Por eso hoy en día en Colombia, a pesar de que estamos teniendo un esquema del Niño más severo que el que se tuvo en aquel entonces, no estamos con un riesgo inminente de apagón, porque se lograron atraer los capitales para hacer las inversiones. El Estado colombiano tiene limitaciones en su capacidad de inversión y desafortunadamente a veces tiene también capacidades o limitaciones en su capacidad de gestión. Entonces, como regla general en el mundo, para responderle a su oyente, los países que han logrado atraer la inversión privada hacia la generación de energía eléctrica han sido los más exitosos.
Doctor Andrade, así las cosas, el titular o uno de los titulares de esta conversación es: si no se logra la venta de Isagen, no va a haber esta construcción, no se puede continuar con la infraestructura de nuestro país.
Si nosotros no tenemos esos recursos de Isagen, va a limitar el número de proyectos que podemos aprobar de aquí en adelante. Los proyectos que ya aprobamos, o sea que en este momento ya están adjudicados, pueden ser financiados por la suma de recursos de la banca nacional, los fondos de pensiones y los recursos actuales que tiene la FDN. Pero los proyectos nuevos no. Y resulta que es que todavía tenemos muchos proyectos, por lo menos solo en la ANI, por lo menos 20 proyectos más que no han sido adjudicados. Y son esos los proyectos que se verían afectados si nosotros no tenemos fuentes de financiación adicional.
Doctor Andrade, ustedes se reunieron ayer con el alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, por más de 2 horas. ¿Cuáles son esas vías que van a priorizar, esos proyectos que van a priorizar para ya iniciar todo el proceso, especialmente con las vías de ingreso a Bogotá?
Bueno, lo primero que les debo decir es que en el Ministerio de Transporte, en la ANI, estamos encantados con la forma en que estamos trabajando con la nueva alcaldía, porque inclusive antes de la posesión estamos ya trabajando en priorizar proyectos, en tomar decisiones, y hay un deseo enorme de construir y resolver los problemas de Bogotá. Nosotros teníamos muchos proyectos esperando a que se tomaran decisiones, y esas decisiones ya por fin se están tomando. Para el alcalde Peñalosa lo más importante es la LOA. Entonces estuvimos trabajando con él en cómo organizarnos para tener pues esos diseños de la LOA cuanto antes y poder abrir las licitaciones y construir la vía. También es muy importante para él lo que es los accesos norte de la ciudad, especialmente la ampliación de la autopista y la extensión de la avenida Boyacá, para que el tráfico que llega por la autopista tenga por dónde salir, ¿no? Porque si nosotros ampliamos la autopista, pues tenemos que meter los carros por algún lado, ¿no? Entonces es muy importante que puedan, como alternativa, tomar la LO, que sería como a la altura del peaje que iniciaría, o la Boyacá, que es como a la altura de la avenida Guaymaral. Entonces, esos son los proyectos prioritarios para él. También todo lo que son los accesos por el occidente. Es muy importante la ampliación de la avenida 63, lo que llamamos la calle Celestino Mutis, para tener una alternativa de entrada por el oeste a Bogotá, diferente a la calle 80 y a la calle 13, que son las únicas que tenemos hoy en día. Esa vía, para los que no conocen, arranca desde el Parque de Lourdes, ¿no? Esa es la 63, eventualmente sigue al occidente y va por el costado norte del aeropuerto. Entonces lo que tenemos es que ampliar y extender esa vía. En fin, esos son pues los tipos de proyectos que el alcalde ha considerado prioritarios. Nosotros estamos de acuerdo con él, sí. Y lo que estamos haciendo es poniéndonos las pilas para tomar decisiones rápido.
Doctor Andrade, ¿qué va a pasar con los tranvías? Porque pues el alcalde Enrique Peñalosa, en una conversación que tuvo con periodistas de Bogotá, él los calificó como unos juguetes muy caros y que obviamente rinden mucho más los buses. ¿Qué va a pasar entonces con los proyectos de los tranvías que se tenía y que tenía listo también el gobierno nacional junto con la gobernación de Cundinamarca?
El alcalde Peñalosa nos ha pedido que hagamos una comparación económica, y la comparación económica es la siguiente: ¿qué cuesta más y qué trae mayores beneficios? Convertir, por ejemplo, la vía del centro de Bogotá a Soacha, la vía férrea, en un tren ligero o en una línea exclusiva para Transmilenio y bicicletas. Básicamente la hipótesis del alcalde es que si se hace una vía exclusiva para Transmilenio y bicicletas, se podría hacer más o menos por la mitad del costo en términos de aportes de la Nación y de Bogotá, y podría ofrecer los mismos beneficios de movilidad. Si eso fuera así, pues haría mucho sentido, porque pues le ahorraría recursos a la ciudad y se podría hacer muy rápido. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es ese ejercicio con mucho cuidado, ¿no? Con, digamos, mucha seriedad, para estar seguros de que se toma la mejor decisión para Bogotá.
Doctor Andrade, ¿se piensa o se tiene en el plan eventualmente salir a vender otro activo grande de la Nación como Isagen para poder continuar este plan de expansión de la infraestructura nacional?
No lo sé, esas son decisiones del Ministerio de Hacienda, pero yo supondría que no, porque pues el monto de recursos provenientes de Isagen es muy cuantioso, ¿no? Se está hablando de más de 6 billones de pesos. Entonces yo me imagino que en los próximos años pues no sería el caso, pero es mejor que le haga esa pregunta al ministro de Hacienda.
Doctor Andrade, desde la ciudad de Cali, al ciudadano a pie le queda una duda, como planteó Luis Carlos. Las vías se construyen en el país con peajes. Aquí en el Valle tenemos 12 peajes y las vías son buenas, las mejores del país. Varias hechas por concesión hace más de 20 años y seguimos pagando peajes. Pero estas vías nuevas se cobrarán sin peajes. La vía Buenaventura, que tiene la concesión de los hermanos Solarte a más de 50 años y es un ejemplo de las inversiones del Estado, con un atraso de 7 años por más de 1.300.000 millones de pesos. ¿Cómo funcionan los pagos? ¿O habrá doble pago por estas obras que va a hacer el gobierno nacional?
Bueno, doble pago nunca. Y sobre la vía, digamos, entre lo que es Buga y Buenaventura, lo que es importante tener en cuenta es por qué se dieron los atrasos. Y los atrasos básicamente se dieron por problemas de consultas previas y problemas de adquisición predial. Uno de los grandes cambios que hizo este gobierno fue la ley de infraestructura y la nueva reglamentación de las consultas previas para evitar que esos atrasos, esos procesos que duraban sin fin, pues ahora se lleven a cabo rápidamente. Y por eso es que todos los proyectos que estamos haciendo en la vía Buga-Buenaventura deben estar terminados para finales de este año, para diciembre. Entonces eso, con respecto a su preocupación, es prioridad 1, 2 y 3 del gobierno nacional terminar todas esas obras en la vía Buga-Buenaventura, porque ese es el principal acceso que tenemos al Pacífico y pues a los mercados internacionales. Ahora, con relación a los peajes, miren, ahí hay un tema filosófico, y es el siguiente. Pensemos en la LO por un segundo, usemos el ejemplo de la LO en Bogotá. Si una ciudad y un país tienen recursos limitados, tienen que decidir si esos recursos van a educación, si van a salud, si van a seguridad, si van a sistemas de transporte masivo, que son los que usa la gente de menores ingresos, o si se va para construir vías, que principalmente las usamos los que tenemos carro, ¿no? Si uno tiene dinero de sobra, digamos uno está en Arabia Saudita, pues esa decisión es medio irrelevante. Pero si uno está en un país pobre como somos nosotros, con recursos limitados, la decisión ética y moral correcta es dirigir esos recursos hacia los pobres, es dirigir esos recursos hacia la educación pública, hacia la salud, hacia la seguridad y hacia el transporte masivo. Y en lo posible, construir las autopistas, construir las vías con lo que paguen los usuarios. Es una forma muy justa de hacerlo, además, porque el que paga se beneficia del servicio. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos la LO con fondos públicos, todo ese dinero que se utilizara en la LO, pues no se podría utilizar para mejorar a Transmilenio o para el metro, o no se podría utilizar para mejorar las escuelas o los parques. En cambio, si nosotros utilizamos peajes para construir la LO, todo ese dinero queda disponible para las necesidades de los que más necesitan los recursos públicos.
Pues doctor Luis Fernando Andrade, como siempre usted es muy claro, muy amable con los oyentes de Caracol Radio. Es el doctor Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, a propósito de la venta de Isagen y de las vías de las APP que se construirán en todo el país con esos recursos. 7:32 minutos.